Bienvenidos a este tercer capítulo del podcast El Poder Transformador de la Educación. Estoy muy, muy feliz de poder tener conmigo, como les prometí, a la doctora Reina Alicia de CETIS Universidad. Estoy muy orgulloso de contar con su presencia, doctora. Se lo agradezco muchísimo que Gracias. Nos haya acompañado. Como les platiqué con la doctora, yo tengo experiencia de que fue mi profesora. Con ella aprendí un muy buen valor dentro del aula. Y además, actualmente ella me invitó a dar algunas clases dentro de CETIS Universidad, lo cual también me hace muy feliz, me llena de orgullo colaborar en esa institución. Y además me hace sentir pues también muy, muy comprometido con la institución y con la doctora en especial, por el compromiso que para mí representa este trabajito que me encanta además. Doctora, qué felicidad, y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Yo quiero que inicie platicándonos un poco de su experiencia, su trayectoria, su formación académica y, bueno, cómo es que llegó al CETIS Universidad.
No, pues gracias, Isaac. Qué gusto que me invites. Qué honrada también de gracias. Que consideres que lo que yo pueda platicarles le pueda servir a ti y a otras personas. Yo soy contador público de carrera. Yo estudié hace muchos años, hace más de 30 años que yo me gradué de la UNIVA, Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara. Después hice mi maestría en finanzas en el Tecnológico de Monterrey. Hace como 26 años que terminé la maestría. Yo ejercí como contador por muchos años en despachos, en empresas, más recientemente en la empresa familiar de mi familia política, de mi esposo y sus papás. Y de repente yo normalmente cuando me cambiaba de trabajo me tomaba un mes, yo le decía mi mes sabático. Antes de enrolarme en un nuevo trabajo, descansaba un mes. Y yo estaba en mi mes sabático y mi esposo daba clases en CETIS y le estaban pidiendo que impartiera una segunda o tercera clase, no me acuerdo, y él no podía. Y él me dice, me siento muy mal porque no los voy a poder apoyar. Pues yo no estaba haciendo nada, le dije, oye, ¿de qué trata la materia? Era desarrollo económico. Le dije, si quieres, diles que yo la puedo dar. Y así di mi primera clase por apoyar a mi esposo y mi esposo a CETIS. La verdad es que después de dar una primera clase dije, ¿qué he hecho toda mi vida? Fueron 2 horas en las que me sentí con una satisfacción personal que no me lo daba el presentar una declaración anual, el hacer un estado financiero, el recibir a un auditor de Hacienda y que salieran los estados financieros limpios. Me hacían sentir muy bien, me hacían sentir que mi trabajo estaba bien hecho, pero el dar una clase fue algo, pues no sé cómo llamarlo, pero fue una satisfacción personal mucho mayor.
Sí.
Entonces dije, como que dar clases me llena más que ser contadora. Y así empecé, dando clases. Después, dentro de las políticas de la institución, yo solo he dado clases en CETIS, nunca he dado en alguna otra parte. Las políticas de la institución fueron que para dar clases en licenciatura tienes que tener maestría, para dar clases en maestría tienes que tener doctorado. Y yo daba clases en maestría y me encantaba, me encanta. Y dije, chispas, tengo que hacer el doctorado, si no, puede llegar el momento en el que yo no sea elegible para impartir una materia a nivel de maestría. Y entonces pues decidí meterme al doctorado. Y pues el doctorado lo hice en la Universidad Iberoamericana de aquí de Tijuana, y es en educación. Entonces pude combinar 2 cosas que me gustan, 2 cosas para las que creo que soy buena, pero sobre todo para la que más me apasiona, que es educación. Entonces soy como profesora de materias de finanzas y de contabilidad. Entonces,
de acuerdo.
Contadora, maestría en finanzas y doctorado en educación conforman lo que soy ahorita como profesora o como docente en CETIS.
De acuerdo. Y hace un ratito me estaba platicando, bueno, ahora tiene un cargo de responsabilidad dentro de CETIS, y lo cual pues me ha permitido también colarme ahí dentro de CETIS. ¿Y qué es lo que, o cómo fue que llegó? Me estaba platicando hace un ratito, ¿cómo llegó? Digo, sin dar los detalles, es cabroso, ¿no? Pero ¿cómo es que se abre la oportunidad y también que toma la decisión de dar ese salto a ahora sí ser parte administrativa de la institución?
Sí, fíjate que no es una decisión fácil. Existe el mito, bueno, a lo mejor no es mito, ¿no? Pero que siendo profesor a lo mejor no te vas a hacer rico. Y que pues trabajando en la iniciativa privada a lo mejor pues hay más probabilidades de que te hagas rico o que ganes más dinero. Entonces yo estaba trabajando en una empresa privada, muy, muy buena empresa de aquí del área Baja California, del área automotriz, y yo tenía un buen puesto y ganaba bien, pero ya había llegado ese tope en tu carrera donde dices hacia dónde más, pensando en subir, hacia dónde más puedo aspirar. Y ya había yo tocado la puerta de, oye, pues qué más opciones para subir tengo, y ya no había. Por lo menos en el corto plazo yo ya no visualizaba que yo pudiera seguir subiendo. En ese momento a mí me llaman de CETIS y me invitan a regresar como maestra de planta y para coordinar la maestría en administración de negocios, cosa que me encanta. Dije, wow, los negocios, las finanzas, la educación, y era como mi trabajo perfecto, mi trabajo soñado, donde yo podía combinar las dos o las tres áreas que más me gustan, que más he trabajado durante toda mi vida y que más satisfacción me dan. El tema del sueldo, pues era un tema, porque efectivamente, pues lo que yo estaba ganando versus lo otro, pero contribuyes a la sociedad y ya sabes, ¿no? Tus pensamientos por un lado y por otro lado, pero era también un momento de mi vida personal y familiar, donde mi hijo ya está grande, ya es independiente, ya no pago colegiaturas, ya no Excelente. Pago esos pagos fuertes que tenemos las familias cuando tenemos hijos jóvenes. Mi hijo ya no vive en casa, entonces me aligeraba económicamente sí. la carga. Y había por allí en mi mente también una espinita clavada de emprender.
Claro.
Entonces dije, bueno, podemos ver si funciona una combinación. Cerré los ojos y me aventé.
Excelente.
Decidí perseguir lo que me llena, el alma, el espíritu, lo que me da esa satisfacción. Yo les digo a mis alumnos que cuando yo les veo sus caras de que entendieron o comprendieron un concepto, yo así como, me hace sentir muy bien cuando una persona comprende algo nuevo o aprende algo nuevo. Entonces así me decidí. Y ya estando en CETIS, pues viene la pandemia y todo este relajo que a todos nos agarró un poco desprevenidos. Pero también nos dio mucho la oportunidad de pensar y de decir, bueno, ¿por qué no? O sea, si a lo mejor la vida se nos puede ir en un instante, pues ¿por qué no aventarte a hacer más cosas? Y emprendí.
Wow.
Abrí un negocio que hacía más de 7 años que había estado en mi mente, pero que no había salido por mis manos, no lo había hecho. Y en el 2019, diciembre de 2019, abrí mi negocio. Entonces, pues ahora estoy en CETIS y uh-huh. tengo mi negocito. Está chiquito, Excelente. Pero ahí vamos.
Excelente, ¿no? Qué padre. Y yo creo que esa es también una de las flexibilidades que yo he escuchado. Ayer justamente tuvimos un invitado que dejó una firma que le absorbía todo su tiempo, se puso a emprender y sigue combinándolo con el tema de dar clases. Y creo que eso es una de las flexibilidades de los que de repente nos dedicamos a dar clases. Doctora, ¿y qué cosa ha cambiado de su visión? Usted fue parte del claustro docente por muchos años. Y ahora está del otro lado, ahora está administrando a los docentes, buscándolos, encontrándolos y algunos que pues tenemos nuestras dificultades para adaptarnos.
Ayudándolos.
Ayudándonos, exactamente. ¿Cómo cambia la visión ahora que ya es nuestra jefa, que ya dirige, ya está enfrente también dar cuentas tanto a los alumnos como a otras autoridades por otros profesores? ¿Cómo ha sido esa parte?
Pues fíjate que ha requerido de mucha empatía. Lo bueno es que ya es en una etapa de mi vida donde ya los golpes me han ablandado. Sí cambia, porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y yo creo que cuando encuentras a un profesor que tiene disponibilidad para aprender, o sea, no todos sabemos todo. Entonces, encontrar a un profesor con ciertas características, por ejemplo, para que alguien pueda impartir una materia con nosotros en la maestría, tiene que tener muchos requisitos. No cualquiera puede dar clases. Entonces, para mí es difícil encontrar a esa persona que tenga todos esos requisitos. Ejemplo, yo necesito un profesionista que esté trabajando actualmente y que tengo un doctorado. Entonces, imagínate qué difícil es en México. En otros países no es difícil, pero en nuestro país sí. Casi siempre los doctores están dedicados a dar clases y a investigar, pero claro, no traen la parte de la práctica.
Correcto.
Y si te encuentras a un profesionista exitoso en su área o muy bueno, pues no tiene doctorado. Entonces, imagínate mi trabajo. Yo tengo que encontrar a alguien que tenga esas dos cosas.
Claro.
No tengo muchos. Tengo uno, dos, nada más. Entonces, cuando encuentro a una persona que le falta... para mí es más fácil encontrar un profesionista con maestría, con experiencia, sin doctorado. Entonces, yo lo tengo que ayudar a que mejore sus prácticas docentes, a darle herramientas o técnicas para que sea buen profesor, porque trae lo otro, trae la práctica, trae el conocimiento, trae la experiencia, que para los alumnos es muy valioso que un profesor llegue y les cuente lo que acaba de hacer hace dos horas en su oficina o en su trabajo. Entonces, hay profesores que tienen doctorado, que no tienen experiencia en la práctica y que aparte tampoco tienen herramientas docentes.
Wow.
Entonces, yo tengo que decidir a quién le invierto recursos, porque yo le voy a invertir recursos al profesor que no tiene doctorado, pero tiene ganas y es enseñable, o al que tiene doctorado, que, ¿sí me explico? Tengo claro, que estar ahí haciendo un balance. Es interesante, me gusta, a veces es así como, ay, aquí le invertí y no saqué lo que yo había pensado, pero si te sigo invitando, quiere decir que eres rescatable, ¿no?
Claro que sí, me queda muy claro.
Sí, es estar del otro lado y escuchar las demandas de los alumnos. O sea, nuestros alumnos vienen con una expectativa de la clase, con una expectativa del docente, con una expectativa de la institución. Y si no obtiene su expectativa, pues ahora nuestros alumnos tienen voz.
Claro, y claro, son nuestros jefes en
y
realidad.
Y en CETIS tienen voto.
Claro.
Entonces, de repente tengo que defender profesores ante algún alumno y de repente pues tengo que defender alumnos ante un profesor. Y yo pues siempre había sido, a ti te consta, muy estricta, muy, muy by the book. Dices tres puntos y son tres puntos, entonces pues aprender a ser flexible.
Sí.
Porque los humanos pues a veces somos muy buenos en un área y en otra área somos mejorables, sí, ¿no? Entonces, pues me toca estar ahora sí que de este lado intentando obtener la mezcla óptima de recursos.
De acuerdo,
que permita
de acuerdo
maximizar la utilidad.
Excelente.
Sí.
Doctora, yo sé que, bueno, ahora ya es doctora en educación y pues con toda esta experiencia ha ido seguramente mejorando su habilidad para manejar grupos, para entregar el mensaje que quiere en su clase. Pero yo me acuerdo desde ya hace varios años que yo estuve en la maestría, tenía una habilidad de simplificar lo complejo. O sea, sus clases de repente parece como que, ¡ay, qué fácil! Porque como que conceptos muy abstractos, conceptos muy elevados, los pone en tres o cuatro palabras o en una frase más digerible. ¿Dónde adquirió esa habilidad? ¿Es algo nato o fue algo de formación? ¿O se tuvo que topar con pared con que estaba siendo muy compleja su explicación? ¿Cómo fue?
Se va a oír muy ridícula mi explicación. Pero te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que nunca supe a qué horas lo hice sencillo, pero yo sí recuerdo que cuando yo era niña yo jugaba a ser maestra.
Ok.
Sí, yo realmente no... Bueno, sí sé por qué no estudié para maestra. Por rebelde. Por rebelde en mi juventud. Mis papás son profesores normalistas. Okay. Entonces, pues en mi casa las pláticas eran acerca de la escuela y de las clases y de los alumnos. Y yo veía y como idealizaba a los empresarios. Entonces en mi mente era, no, yo quiero ser empresaria porque yo quiero tener mucho dinero, quiero andar vestida aquí súper guau y en zapatillas y el maletín. Y en mi época no había computadoras, no había laptops, pero traduciéndolo al lenguaje de ahora o a las imágenes de ahora, pues una señora ejecutiva con su computadora. Entonces no quise ser profesora. Pero realmente viendo ahora hacia atrás, yo jugaba a ser profesora y creo que nunca me detuve a ver cómo explico esto. Realmente tengo el concepto en mi mente y tengo esa facilidad de decir se parece a esta situación y aterrizarlo como en un ejemplo. Es lo que me sirve mucho en clase, ponerlo en ejemplos prácticos. Otra cosa es que todo lo que enseño lo he vivido.
Sí.
O sea, todo, no hay un concepto que yo les enseñe que no lo haya
aplicado
en mi trabajo, en mi negocio, en el despacho. El despacho sirve mucho a los contadores, es donde agarramos callo. Entonces, yo creo que por ahí.
De acuerdo. Y bueno, yo estuve hace unos meses en una sesión así muy improvisada en la que me dijeron, vente, vamos a platicarle a posibles candidatos a la maestría acerca de por qué les conviene estudiar una maestría. Y bueno, me imagino que habrá escuchado muchas historias, e incluso usted misma tiene su propia historia de cómo fue antes de la maestría y cómo es después de la maestría. ¿Cómo puede, si tuviera a lo mejor que vender la idea de la maestría, ¿qué es lo más significativo y casos que le haya tocado ver donde dicen de verdad que qué bueno que estudió la maestría?
Realmente tengo muchos casos y te puedo hablar de mi vida, de la vida de mi hijo. Mira, cuando yo estudié la maestría hace muchos años, hace 26 años, en ese momento yo no veía la diferencia entre un profesionista con maestría y sin maestría. Yo no la veía, y muchos años de mi vida yo sentía que no había hecho la diferencia, que era la misma si no hubiera hecho la maestría, es más, ni hubiera pagado el dineral. Pero eso fue hace 26 años. Ahorita yo te puedo decir de hace 10, 12 años para acá, la diferencia entre alguien con maestría y sin maestría es tremenda. Y te puedo hablar de muchos casos, de muchos exalumnos o alumnos que la maestría les ha permitido avanzar. De hecho, yo comento, supongamos que en una empresa existen 10 niveles jerárquicos. La licenciatura te da del 1 al 5. O sea, no necesitas maestría para estar en el puesto 1, 2, 3, 4 o 5. Imagínate una maquiladora, un ingeniero, el ingeniero industrial, mecatrónico, lo que sea, entra y con su ingeniería es más que suficiente para llegar a ser a lo mejor hasta gerente. Pero para dar ese brinco de gerente a director, sí hay una diferencia entre maestría y no maestría. En los ingenieros se nota mucho porque cuando ya llegas a puestos gerenciales, perdón, necesitas hablar un lenguaje de finanzas, de recursos humanos, de mercadotecnia. Ya el director de finanzas te va a requerir que hagas trabajo para él. Y tú dices, ¿de qué me está hablando? ¿Por qué me pide la tasa interna de retorno del proyecto tal? O sea, cómprame la máquina porque la necesito y le conviene a mi línea de producción. Y el de finanzas va a decir, pues qué bueno que te hace falta la máquina, pero yo necesito un retorno a la inversión de tanto, si no, no va a haber dinero.
Claro.
Entonces, ahí es donde ya hace una diferencia significativa la maestría. A lo mejor todavía hay por allí directores sin maestría,
claro,
pero cada vez los que están subiendo... O sea, si hay 3 gerentes que pueden aspirar a ser director y 2 tienen no tienen maestría y 1 sí, sí va a haber una diferencia. Y la diferencia no es en el nombre y en el título. Realmente sí adquirieron, digo, si fueron a las clases y las tomaron bien tomadas, claro, sí hay una diferencia. Sí puedes calcular la tasa interna de retorno, sí puedes hacer un plan estratégico, sí puedes hacer contribuciones al presupuesto. O sea, sí hay un valor agregado, si hay algo adicional. Y ahorita en esta época sí se nota.
De acuerdo. Y yo aprecio también cuando me dispongo a dar una clase, cuando incluso yo estaba en el programa de maestría, que estudiar un posgrado no solamente te da herramientas técnicas, sino como que también te abre una visión y como que también impacta tu forma de relacionarte con el conocimiento, con otros profesionales. Y creo que es algo que me gusta mucho de CETIS, y en especial de las clases que he dado y de las clases que tomé, que hay profesionales de diversas áreas. Había gente que veníamos de despacho cuando yo estudié, mucha gente de la industria, y que también te como que te abre la visión. O sea, ya no te quedas corto en decir nada más yo conozco a estos profesionales que actúan así, que nos comportamos así, sino también los hábitos, valores, forma de reaccionar de los demás. Creo que también te impactan, te cambian.
Te marcan, pero también te ayudan. A mí algo que me gusta mucho de la maestría es, pues, tomando clases, a final de cuentas se hace un equipo, alumno y profesor, y tanto los alumnos conocen al profesor como el profesor conoce a los alumnos. Y los alumnos entre sí, por ejemplo, yo era profesora y unas directoras me invitaron a trabajar en sus empresas. Uh-huh. Entonces, pues yo tuve una oportunidad maravillosa de trabajar en la industria automotriz y sale de unas alumnas que valoraron mi práctica, docente y contable. He visto, por ejemplo, mi hijo que está estudiando su maestría, una compañera del salón dice, oye, en mi empresa está un puesto disponible y yo creo que ese puesto tú eres el elegido o tienes las habilidades. Entonces, esa situación de contactos, de redes, de networking que le llaman ahora, se da en el salón. Y allí nos conocemos todos. Uh-huh. El que nunca hizo la tarea, el que habla mucho, pero que ahí anda improvisando de última hora, el que copió, el sí. que llegó y puso el nombre, o el que verdaderamente trabajó. Entonces, sí. te pueden invitar a hacer negocios, te pueden invitar a formar parte de las empresas, o tú puedes también adquirir talento para tu empresa, lo que sea. Yo, por ejemplo, cuando mi empresa sea grande, pues ya voy a ir a buscar ahí a mis gerentes, lo que se necesite. Entonces yo creo que un valor agregado o algo adicional al conocimiento, a las habilidades y a las capacidades que te puedan dar por medio del programa, pues está esa red, ese capital humano que puedes,
sí.
que puedes conseguir ahí.
Excelente. Bueno, y entiendo que su familia, o sea, tanto con sus papás, su esposo, su hijo, han decidido que la educación, nunca hubo así como que un freno de su hijo de pensar, no, yo me voy a ser influencer, yo no voy a estudiar. Nunca tuvo como es como decir esa desviación de la ruta que llevaban los demás.
Esa desviación estándar. Fíjate que es una desviación estándar, es estándar a la juventud. Yo creo que todos en un momento de juventud y o rebeldía sí nos da por allí, de no quiero. Para mí fue algo muy satisfactorio y feliz el día que me dijo, voy a estudiar una maestría y me la voy a pagar yo solo, y así como, wow, o sea, todo lo que escuchó en casa, así. Pero obviamente que cuando era joven, él, digo, más joven, ¿no? Sigue siendo joven, pero no sé, adolescente, no quería estudiar, o no, así como, termino la carrera y bye. No quiero estudiar maestría, no quiero estudiar doctorado. Él ahorita vive en otro país, trabaja en otro país y estudia en otro país. Y allá es muy común que el que estudió un doctorado ponga una empresa.
De acuerdo.
De lo que se trata su doctorado. De hecho, él trabaja en una empresa que la crearon dos doctores en software. Entonces, de hecho, su tesis doctoral era sobre el desarrollo de este software, y terminan, se gradúan y ponen la empresa. O sea, es un ambiente diferente al de nosotros. México está un poquito atrasado en ese sentido, pero vamos caminando, hacemos nuestra parte. Entonces, él ya estando allá, dice, no, es que sí hay que estudiar. O sea, el doctorado sí es para crear una empresa y para que la empresa sea muy exitosa, porque esta empresa en la que él trabaja, los dueños, por ejemplo, pues sí, en su avión privado.
Claro.
O sea, no es la empresita que tengo yo, que ahí le ando batallando para pagar la renta. No, o sea, tienen su avión privado.
Excelente.
Entonces, un doctor, no doctor médico, una persona con doctorado. Uh-huh. Pone su empresa de acuerdo a su tesis doctoral y es una empresa exitosa. Eso es mi sueño.
Sí.
Eso es mi sueño, que nosotros lleguemos a ser una sociedad que privilegiemos y que de manera natural el prepararnos se traduzca en una mejor calidad de vida.
De acuerdo.
A veces es triste, es así como, no quiero voltear a verlo ni pensar en ello, pero creo que en México podemos hablarlo. De repente puedes ver personas que no tienen una preparación. No tanto de que no tengan el título, o sea, pueden tener un título académico, pero solo tienen el título, no aprendieron nada y tienen un buen puesto, o les va bien en la vida. Y eso a veces, nos hace cortocircuito en nuestra mente y puede desanimarnos de decir, hago una maestría, hago un doctorado. ¿Por qué? Porque fulanito no lo tiene y le va mejor que a alguien que sí lo tiene, ¿no? Eso es, mil veces me tocó escucharlo. Yo no tengo ni maestría y gano más que los que tienen maestría. Y la que tenía maestría era yo, ¿verdad? Sí. Yo estaba sentada en la misma mesa y yo estaba escuchando. y te le tomabas a la soda para que te pasaras el nudo que tenías en la garganta de coraje, frustración y tristeza. Pero la verdad es que en países más avanzados que nosotros las cosas sí funcionan diferente, y pues es mi sueño que nuestra sociedad un día pueda darse cuenta de que sí hay un valor muy, muy importante en seguirnos preparando.
De acuerdo. No, y me encanta, y creo que esa es una excelente conclusión a toda nuestra conversación, porque de alguna manera resume lo que hemos estado platicando. O sea, detrás de cada grado académico, y hace ratito me estaba platicando cómo fue la maestría, que era un poquito a distancia, pero con esfuerzo diferente. Ahora había que imprimir trabajos, había que mandar una grabación de su presentación final. Y detrás de cada grado académico hay un esfuerzo, una dedicar tiempo, dedicar dinero, dedicar pues mucho sacrificio. Y realmente pues la idea detrás de la educación para mí también es que si yo me esfuerzo, tiene que tener algún retorno a la inversión, como lo hablamos en nuestros lenguajes de contadores. Uh-huh. Y bueno, sí es cierto que en México falla mucho eso, es nuestro sistema como que privilegia a veces otras cosas, y actualmente en nuestra juventud privilegia pues el atrevimiento de decir cosas, de hacer cosas en las redes sociales, y eso pues de repente no es más difícil que un lenguaje formal de la educación tenga impacto en las redes sociales a que un lenguaje de groserías, de chistes, de todo eso, porque el entretenimiento vende más que lo que es constructivo, que lo que es productivo para la educación. Digo, no me estoy quejando, ojalá que lleguemos a unos 5 de nuestro auditorio y les guste lo que estamos haciendo, pero creo que sí es cierto, en nuestro país seguimos muy distantes de esas sociedades donde realmente tiene un propósito muy claro: cómo voy a adquirir este título universitario, esta maestría, este posgrado, y me va a dar estos resultados. Pero qué bueno contar con usted, doctora. Creo que eso es algo que yo me siento muy privilegiado, un poquito sorprendido cuando me llamó a dar clases, porque bueno, tuvimos nuestra historia, lo cual fue algo que yo la verdad valoro. Yo ya lo conté en mi primer capítulo, y yo realmente ahora lo atesoro como una experiencia valiosa para mí. Me enseñó acerca de mejorar mi actitud, me enseñó también acerca del valor de la sencillez, que es algo que yo incluso tengo una certificación de Maxwell Leadership, que es acerca de hablar en público, y mi discurso fue sobre ese episodio, fueron 3 minutos que hablé acerca de cómo ser muy complejo, y es algo con lo que yo sufrí, por eso le comentaba. La simplicidad que tiene para poner algunos conceptos en aterrizados, para mí fue algo difícil. Yo soy una persona compleja que hace conceptos más complejos de los que ya son complejos, y aterrizarlo en algo sencillo fue un valor que yo aprendí, y lo agradezco. En realidad vale totalmente la pena, y es más, ahora estar de este lado, en el lado docente del CETIS, a mí me encanta. Yo había dado clases en UABC y es una buena experiencia, pero también como que cuando me llamó para CETIS dije, wow, qué maravilloso. Y al punto al que iba es que me da gusto también, digo, yo me siento joven, y que me haya llamado como para introducirme en este grupo de docentes, quizás con una visión particular acerca de cómo yo podía contribuir. Pero sé que vi a otra de mis colegas que estaba también hace poquito, que son de mi generación, y me da mucho gusto como que ya esté llamando a estas generaciones no tan antiguas, algo recientes, y que ya nos estén poniendo también a enfrente de grupos, y creo que eso refresca mucho el conocimiento de lo profesional que estamos haciendo fuera de la docencia. Y se lo agradezco, y la verdad creo que lo reconozco mucho, porque no nos quedamos como con la idea de que solo profesores viejos, solo los que ya han dado 20 años clases, y creo que eso es algo bueno. Como dice, nos toca a nosotros prepararnos para aprender a ser profesores. No es fácil, o sea, llegar y dominar a un grupo, y en mi caso con gente a veces más preparada que yo, con otra maestría, sí, con mucho recorrido profesional dentro de su carrera, y aprender a dominar tanto emociones como sentimientos y conocimientos también, prepararnos más para estar listos para dar esas respuestas. Entonces creo que CETIS y ustedes están haciendo excelente labor en esa parte, en empujarnos a los que vamos empezando a ser profesores en este grado, y bueno, darnos esas herramientas que necesitamos para construir un mejor México. Yo creo que al final de cuentas es lo que estamos buscando, y se lo agradezco mucho. Digo, ya aquí ya, pues ya me explayé.
En eso estamos haciendo nuestra parte, y es la idea. Ahorita que tú ponías el ejemplo de quién puede ganar más sin mucha educación, tú pensabas en alguien que cuenta chistes, o es un influencer, o hace se atreve a hacer tonterías, le digo yo. Yo pensaba en otras personas. O sea, como fíjate, la diferencia de edad nos sitúa también en diferentes escenarios. Yo pensaba en esas personas que les dan un puesto, a lo mejor en la política, y ganan un dineral y lo único que tienen que hacer es ser familiar, amigo o claro, algo de alguien que tiene otro puesto. Pero fíjate cómo eso era como una realidad en mi época. Alguien que ganaba mucho más dinero era alguien que era compadre, amigo, hijo de alguien que tenía un puesto en el gobierno. Y ahorita eso ya no. Ahorita es pues el que hace tonterías, videos, locos, que se anima, que reta al sistema, pero de una forma grosera o dañando, no sé, o no positiva, le vamos a decir. Pero ha cambiado esa dinámica o ese escenario. Pero seguimos en esa lucha en la que yo, ahorita que estabas haciendo tu reflexión de estas personas que pues no les interesa prepararse, nomás hacer un chiste, yo tenía ganas de interrumpirte y decirte, ajá, hasta que les toque ir al hospital.
Claro.
Y que el médico que los atienda, pues yo quisiera poderle decir al médico que me va a operar, ¿me puedes dar por favor tus calificaciones? Es que tengo título, no quiero ver tu título, quiero ver tus calificaciones. ¿Cuánto sacaste? Yo no sé si existe la materia de cirugía o cómo se llamarán sus materias allí, no tengo ni idea. Pero yo quisiera un doctor que haya sacado puros 100. Yo no quisiera un doctor de 70 ni de 60.
Claro.
Entonces, pues, yo, por ejemplo, como contadora también, cuando alguien me contrata, pues que quien me contrate tenga la tranquilidad de que si viene Hacienda a hacer una auditoría, todo va a estar bien.
Claro.
Entonces, pues hasta que nos metemos en problemas, se nos quitan las ganas de andar haciendo videos y es porque no estudié un poquito más o que el profesionista que me va a atender, pues ese sí haya estudiado, ¿no?
Claro.
Pero bueno, este tema da para platicar horas, ¿eh?
Sí, doctora, pues le agradezco muchísimo esta sesión. Sí, fíjese que ya casi que la quiero comprometer. Vamos a estar cambiando un poquito el tema del podcast. A lo mejor en unos capítulos vamos a hablar más de emprendimiento. Y ahí vamos a invitar a personas que están lanzando su negocio o que ya están en una parte avanzados, pero también para que nos cuenten cómo le están haciendo, qué cosas están pues aplicando, qué herramientas les han funcionado, qué cosas han tenido que dejar de hacer, porque la verdad es que estamos en un ambiente de negocios que es súper dinámico, que no nos podemos creer la idea de que ya sé hacer el negocio y me quedo así. Tengo que estar constantemente innovando.
Sí.
Muchísimas gracias, doctora. No, pues un excelente capítulo. Muchas y una gracias. Felicidad a nuestra audiencia, el número de audiencia que tengamos. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Los invito a que se suscriban al podcast, que vamos a tener más invitados de este nivel, de este calibre, muy, muy profesionales, con un amplio recorrido en su carrera profesional. Y un orgullo tenerla aquí, doctora. Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.